La que tenemos montada aquí en Benicarló. La tenemos montada para esta última hora de programa que empezamos ahora cuando son las 12 y 6 minutos de la mañana, 11 y 6 si están ustedes en Canarias. Primero, quiero darles las gracias a ustedes que son magníficos. Algunos están de pie y eso lo siento en el alma, pero la próxima vez ya le hemos dicho al alcalde y al concejal Eduardo que vamos a tomar el teatro municipal. Es que esto no puede ser. ¿Cuánta gente es de Benicarló? ¿Cuántas personas de las que están aquí son benicarlandas? Bueno, hoy tenemos aquí a bastantes. ¿Y cuántas son de fuera de Benicarló? A ver.
Muchísimas más.
Más.
Mayoría.
¿Cuántas de estas personas que no son de Benicarló son de Valencia? Bueno, pues nada. Rita Barberá, por favor, llévenos a Valencia, por favor, porque es que no es normal que tengan que venir desde Valencia. A Castellón también nos gustaría ir, ¿eh? ¿Cuántas han venido desde Castellón? ¿Cuántas personas? También queremos ir a Castellón. Lo que pasa es que ya no tenemos días, ya no tenemos días. Esto está complicado. Hoy estamos celebrando la fiesta de la Alcachofa de Benicarló, que es una cita que nos encanta, especialmente en este Instituto de Educación Secundaria Joan Coromines. El próximo fin de semana iremos a descubrir Sierra Nevada. Les esperamos en el Cine Telecabina, en la Plaza de Andalucía de Prado Llano, Sierra Nevada. Hoy es domingo 30 de enero de 2011, este es nuestro programa 1065. Me gusta el número 65, no sé por qué, pero me gusta. Y voy a saludar a Carlas Mesa. ¿Puedo o no? Carlas.
Hola, buenos días.
Es que
a
está
todos.
Aquí Fina, Fina, y me dice, Pepa, un saludo para Carlas. Lo he echado de menos, me encanta su voz.
Ah, muy bien. Un beso para Fina, entonces.
Fina, ¿eh? Ahí te lo he puesto bien, ¿eh? Fina está en tercera fila y te estaba echando de menos. Yo también
ahí.
Te echo de menos, claro.
Ah, pensé que era un correo electrónico.
No, no, me ha pasado una notita para que te lo dijera.
Ah, bien, bien.
Por
un
eso
beso.
Quería hablar contigo. Bueno, ¿cómo va lo del crucigrama, Marius? Carlas.
Pues hoy yo creo que Mario Serra lo he puesto muy difícil, más difícil que en otras ocasiones, porque han llegado menos.
Bueno, a lo mejor nadie quiere ir a Moscú, pero si nadie quiere ir,
también,
vamos nosotros.
A lo mejor les queda muy lejos, no sé. Han llegado 864, de los
Hombre,
cuales...
No está mal.
No está mal, no está mal.
Es que estamos tan acostumbrados al despelote que sí. 800 nos parecen pocos, pero son muchos.
Pero correctos, 827.
827. Muy bien, hay que decir un número entonces entre el 1 y el 827 para llamar a la persona que nos haya escrito con la solución correcta, para saber si sabe por qué ha respondido lo que ha respondido y para regalarle el viaje al destino Iberia de la semana, que en este caso es Moscú. ¿Quién nos va a decir un número? ¿Quién nos va a dar un número? Mira, David está en la última fila. A ver, David.
Oye,
no, tú no eres David. David es el señor del micro. ¿Tú cómo te llamas?
Andreu.
Andreu. Andreu, ¿y tú eres de aquí, de Benicarló?
Sí.
Muy bien. Danos un número.
227.
227. Que esto es 227, así de claro. Gracias, Andreu, por haber vingut. Gracias. 227, tú lo has entendido muy bien, Carlas.
Sí.
A buscar el 227. Y los compañeros en Madrid también. En el listado que tenéis, en la relación que tenéis, hay que buscar el número 227 y cuando podamos ir marcando. ¿De quién es este,
pues ya lo
este
tengo,
mensaje?
Se llama Lola.
Se llama Lola.
Sabemos de dónde, pero no lo vamos a decir.
No lo vamos a decir porque si
por
no
si acaso,
coge el teléfono, después le da un pasmo a la pobre. Vamos a marcar el teléfono de Lola y va a hablar con ella Juan Carlitos.
Vale, genial. Venga. Me gusta mucho el nombre de Lola. A ver si tenemos línea.
Como si hubiera sido un chico, habría hablado José María.
Sí, hombre, claro. Cada uno es su registro. Cada uno su registro.
Es una chica.
Vamos a ver si está. A ver, silencio. Segunda llamada.
Qué nervios.
Muchos nervios.
Lola.
Uy. Hola, buenos días.
Hola.
¿Es usted Lola?
Sí, soy Lola.
Y escribió un programa de radio buenísimo que hacen por las mañanas en Radio Nacional, ¿verdad?
Sí,
pues,
sí.
Pues ha tenido suerte usted. Le paso con Pepa Fernández.
Pues ya está bien. Que lo he estado desde el principio.
¡Ole!
Lola, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, vamos a intentar resolver el crucigramario. ¿Usted parece?
Pues sí, estoy un poco nerviosa, pero bueno.
¿Pero tienen las soluciones en la cabeza o en un papel?
Sí.
Bien, pues vamos a ello. Horizontal es 1. Fiesta orgiástica en honor de Panamá. 7 letras.
Bacanal.
Bacanal, claro, por lo del canal y por lo de la fiesta orgiástica. Muy bien. Ahí hemos estado bien. Horizontal es 2. Elude pronunciarse sobre el peronismo. 5 letras.
Evita.
Evita, claro. Sinónimo de elude y evita Perón. Vamos a la tercera. Son seis letras. Atención, la bebida láctea del derrotado.
Batido.
Batido, vencido, derrotado, bebida láctea. Muy bien. Última, última, ¿eh? Porque después ya solo nos queda la vertical, que es muy fácil. Palabra de cinco letras, en horizontales cuatro. El prefijo de Hollywood.
Extra.
Extra, muy, es un prefijo y es el actor contratado pues un poco para hacer bulto. Vamos a la palabra vertical, ahí ya no puedes fallar, ¿eh, Lola?
Ya, ya
apúrate está. El mate como un argentino y recién nacido.
Bebé.
Bebé. Bebé pronunciado al argentino.
Bueno,
bebé. Criatura, bebé. Lola, ¿has ido alguna vez a Moscú?
Pues sí, este verano pasado estuve, perdón, pero no me
todos
importa.
Los días.
No me importa, hombre. Me encantó y vuelvo.
También mala suerte, ¿eh?
No pasa, no, que llevo desde el principio concursando, así que ya que me ha tocado, vamos.
Oye,
a mí,
yo estaba una vez en Moscú y me encantó, así que sí, en fin, pues
no
eso.
No me importa repetir.
Seguro que podrás ver cosas nuevas. ¿Desde dónde nos has escrito, Lola?
Pues desde Toledo.
Desde Toledo, Carlas lo sabía, pero no nos lo ha contado, ¿eh, Carlas?
Sí, de Toledo.
Cuando Carlas ha dicho Lola, ya va a empezar el corazón, pum, pum.
Pero él ha sido bueno y no ha querido decir Toledo para que no te diera más taquicardia todavía.
Todavía. ¿Eh? Bueno.
Lola, enhorabuena.
Gracias.
No cuelgues, un besito.
Vale, un beso.
Carlas,
anda,
te
tenemos
vamos a mandar...
un ojo.
Bueno, bueno. ¿Habéis estado ahí en colaboración, Juan Carlos y tú? Perfecto,
sí, sí.
Le habéis dado a Lola la mañana.
A mí me alegra esto de dar felicidad. A las mujeres que se llaman Lola y que son... ¿De dónde era? ¿De dónde?
De Toledo.
Toledo.
No le has preguntado ni cuántos años tenía.
No, hombre, no, porque cada cosa tiene su momento. Yo estaba concursando. No,
me extraña, pero bueno.
Claro.
Carlas, un besito.
Un beso a todos.
Hasta luego, gracias. Bueno, vamos a lo nuestro, la nueva sección de Juan Carlos Ortega.
Es un día importante para este programa, para mí, no tanto para Salomón Redón, que está aquí y al que pido
este
un aplauso.
Salomón, claro,
un aplauso,
Salomón.
Por favor, para Salomón. Hablamos mucho últimamente, siempre hemos hablado de Salomón, evidentemente, pero últimamente hablamos mucho y no precisamente por su labor profesional aquí. Salomón, ya es sabido.
Su labor profesional aquí, como es normalita,
es,
tampoco.
No, lo hace muy bien, Salomón, lo hace muy bien. Bien, Salomón dejó embarazada a nuestra colaboradora.
Eso sí que tiene.
Pero eso no es todo. Y si yo le he pedido que esté aquí sentado dando la cara a los escuchantes, es porque hay novedades. Hay más personas, más mujeres que en su momento tuvieron una relación con él.
¡Saló!
Fruto de la cual nacieron criaturas. ¿Vale?
¿Ah, sí?
Sí. Tenemos a una señora, se llama Sagrario. Me llamó ayer y dijo, oye, que lo de Rosaura no es la única Rosaura. Hay más. Y me gustaría que dieras la cara, ¿vale? Esta señora, Sagrario, ha dicho que no quiere hablar contigo. O sea, tú, estate aquí quieto, mira al público, pero no hables. ¿De acuerdo? Hablamos con Sagrario y que nos cuente todo lo que pasó.
Habla con ella.
Sagrario, buenos días.
Buenos días a todos.
Estamos en lo cierto, Salomón es el padre de su hijo, de un hijo de 10 años, me
sí,
parece.
Sí, señor. Salomón fecundome.
Fecundola. Oh. Salomón fecundola.
Sí, fecundome, preñome, gestome.
¿Cuándo fue eso, más o menos?
En el verano de 2000, en una gira de su programa que vinieron aquí a Vigo.
Sí.
Y durante el boletín horario faltóle tiempo para aportarme su material genético, para decirlo de forma suave.
Aportóle su material genético en un boletín informativo.
Aportómelo. Señor, aportómelo y gustóme, gustóme bastante.
Pero luego se desentendió él, Sagrario.
Desentendióse luego, sí, señora.
Sagrario, hemos de dejarla porque me dicen que tenemos otra llamada telefónica, que es muy importante.
Ya, espero que me llame Salomón,
vale.
Que la pensión alimenticia se ha acumulado 10 años y pienso reclamarla.
Ahora mismo la llama Salomón.
De acuerdo, Dios, gracias.
Salomón Redón.
El escándalo Salomón.
El escándalo Salomón. Si hemos interrumpido a Sagrario es porque tenemos una llamada de Encarna que nos llama desde Elche, con mucho interés en hablar con nosotros. Encarna, desde Elche, buenos días.
Buenos días.
¿Qué nos quiere decir, Encarna?
Que a mí también me fecundó Salomón hace 5 años.
O sea, ¿tiene usted un hijo de Salomón, Redón?
Dos hijos, que fueron gemelos.
¿Y Salomón se desentendió después también?
Absolutamente. Madre. Me fecundó, disfrutó mucho haciéndolo él, porque se le notaba en la cara de esta chis que ponía.
¿Y usted disfrutó? Perdón la pregunta, pero ¿usted disfrutó?
No, yo no disfruté nada. Pero lo hice porque estaba eclipsada, al ser el realizador del programa de radio que más me gusta.
Claro.
fue fecundación como consecuencia del fenómeno fan.
Lo dejamos aquí, Encarna, porque tenemos otra llamada. Disculpen, pero vale, tenemos...
Adiós. ¿Otra llamada?
Escándalo Salomón.
Otra llamada.
Dios mío.
Es un señor, me dicen. Menos mal, porque... Bueno,
es que al menos nos ha podido quedar embarazado.
Nos ha quedado embarazado. ¿Cómo lo reconoce Salomón? Con la cabeza dice que sí.
No, Salomón, le están saliendo, a Salomón le están saliendo los ojos de las órbitas, señoras y señores.
Vamos a hablar con Abelardo, que nos está llamando. Ya digo, menos mal que es un señor, porque...
no ha podido ser fecundado.
Abelardo, desde Ávila, buenos días.
Hola, buenos días.
Salomón no le fecundó, obviamente, usted no, claro.
No me fecundó, pero a mi señora.
¿Ah?
¿Qué me dice?
Lo que oye, fecundó a mi señora y no la fecundó una vez solamente. Que una vez se entiende porque mi mujer está de buen ver, que es gordita y apetece fecundarla, pero sí. No. Salomón la fecundó 10 veces.
¿Pero qué dice Abelardo? 10 veces es muchísimo.
Lo que oye, 10 veces en 10 años distintos.
Es impresionante, yo no puedo creerme esto que
estoy... Yo no sé si Salomón disfrutó o no disfrutó, y no sé si mi señora disfrutó o no disfrutó, pero lo que sí puedo decirles es que yo disfruté.
¿Pero cómo que usted disfrutó?
Es que ahora ya... como un gorrino, disfruté, porque yo soy de natural morboso,
¿sí?
Y que fecundaran a mi señora me agradó.
Bueno.
Que fecundaran a mi señora me agradó, lo siento, pero me agradó.
Gracias, Abelardo, un abrazo muy fuerte.
Adiós.
El escándalo Salomón.
Y vamos a concluir, pero...
Esto es tremendo.
Es tremendo. Y yo no sé cómo va a reaccionar ahora, si va a seguir...
Te va a matar, de entrada te va a matar, eso claro, que lo sepas, ¿eh?
Es fantástico, pero es que aquí no acaba la cosa. Aquí hay un niño, que se llama Mario.
Bueno, un niño...
Hay varios, pero aquí hay uno.
Pero tampoco es tan niño.
Nuria Ribó.
Es un mozo, ¿eh? O sea, esto no es de hace 4 días.
Hola.
Hola.
¿Qué tienes que decirnos, Mario?
Pues que sí que es verdad que Salomón es mi padre... Y que me dejó ahí tirado.
Pero esto no estaba previsto, hay que decir.
Mario no estaba en el programa, Mario, ha aparecido. Mario ha llegado a las 8 de la mañana.
Claro, hombre, esperando
a las 8,
su padre.
Claro, ahora entiendo por qué.
Con mucho interés. Y os parecéis realmente, tú eres más guapo, esto también hay que decirlo, eres mucho más guapo. Digamos que la generación mejora. Si quieres decirle algo luego, hablar de lo que tengáis que hablar.
Después, ¿vale? Hablas con Salomón.
Lo habláis vosotros.
No, pero yo sí quiero hablar con Mario de verdad. Ahora quiero hablar con Mario de verdad. Mario, tú has llegado aquí a las 8 de la mañana y has llegado con una cara de alegría y de buen humor que ni yo me lo podía creer. ¿Por qué?
Porque podía veros a vosotros mientras humillaba a mi padre por haberme dejado tirado.
Prometo que esto no se lo he dicho yo que lo diga. Lo prometo.
Oye,
las nuevas
Mario
generaciones me superan.
Es
no.
Una perla, Mario.
Te voy a contratar como guionista. O sea, es impresionante. Yo no le he dicho nada de esto.
Pero la obsesión de Mario era conocer a Juan Carlos Ortega.
Conocer
a su padre, por supuesto, pero a Juan Carlos Ortega porque le encanta. ¿Qué es lo que te gusta?
Pues me gusta los cuentos que cuenta, que los cuenta muy bien y tienen las metáforas.
Qué bien, jolines.
Y siempre sus cosas que tienen, sobre todo el lado positivo. Y entonces eso me gusta mucho.
Te haré un regalo. Mira, después hablamos con tus padres auténticos, hay que decir que esto es una broma. Entonces, y me dais la dirección y le enviaré un regalo muy chulo, ¿vale?
Mario, gracias, guapo.
Gracias, Mario, de verdad.
Tan buena cara esta mañana cuando has llegado aquí.
Eres muy majo.
Que me has alegrado el día.
Un aplauso para Mario.
Radio Nacional con nuestro cine.
En 1993, Belle Époque obtuvo 9 de los 17 Goyas que se entregaron. Fernando Trueba dirigió esta película, que también fue premiada en Hollywood con un Oscar.
Me alegro, ¿no?, de los premios, porque vienen muy bien para la película y parece también que coinciden con el público, ¿no?
25 años de los premios Goya.
Llegamos ahora mismo al gruñidero y me parece que el que va a gruñir más hoy es Salomón Redón. Ay. ¿O Salomón Renón? ¿O cómo le llaman?
Salomón
Redón.
Ramón.
En fin, me parece que es el que más ganas de gruñir tiene. Pero en fin, los profesionales del gruñido son, a un lado del ring, José María Íñigo.
Hola.
Y al otro lado en la distancia, que también se merece un aplauso, Joaquín Carbonell.
Buenos días a todos, Pepa y familia, y a todos los
escuchantes. Carbo, buenos días.
Buenos días. Solo me alegro de una cosa, que el día que vino la caravana aquí a Zaragoza, no haber ido al programa con mi señora. Porque es que este hombre tiene más peligro que la pastora, esa que habéis hablado antes, ¿eh? Es un monstruo. Por Dios.
Pobre Salo.
Y
pobre
tiene buena
Salo.
Pinta. O sea, hablas con él y parece majo, ¿no? Sí,
pero
eso es lo que engaña. Eso es lo que engaña.
¿Cómo engaña,
claro,
la gente?
¿Cómo te crees que las engaña?
¿Eh? Me hubiera gustado estar en Benicarló porque es una playa aragonesa también, como saben ahí. Peñíscola,
es una playa
Benicarló.
Aragonesa.
Claro,
bueno, claro.
Bueno, miles de aragoneses van a disfrutar.
Los de Aragón salís naturalmente al mar por ahí, ¿no?
Hombre, naturalmente. Claro. Salou,
por
Cambrils.
Por Tarragona.
Y efectivamente, claro. Y Peñíscola y Benicarló son nuestras playas, ¿eh?
Pues nada,
hay muchos aragoneses.
Vuestras, son vuestras.
Hay muchos
esto.
Aragoneses escuchándote in situ ahí, supongo, ¿eh?
¿Hay aragoneses aquí?
Hombre, naturalmente.
¡Miro! En primera fila.
Joder, pregunta.
En primera fila, sí, señor. ¿De dónde han venido? ¿De San Mateo?
Viven ahí.
Y son de Zaragoza. Ah, muy bien, son aragoneses, hombre, que viven aquí en San Mateo. Bueno, vamos a empezar con los gruñidos,
sí,
que
señor.
De eso se trata en esta
contar
sección.
Una cosa de José María, que ha contado una anécdota de Churchill.
Sí.
Y hay una muy bonita que viene en el diccionario de literatura para snobs, que recomiendo, fíjate qué bonito es, ¿verdad? Que Churchill se encontró con una señora y ya lo conocía, dice, es usted tan mala persona que si yo fuera su esposa le echaría veneno en el café. Y él dijo, y si yo fuera su esposo, me lo tomaría.
La verdad es que le atribuyen muchas de estas frases, que no
es
sé
buena.
Si son ciertas o no, pero la verdad es que son muy divertidas, muy ingeniosas y muy ocurrentes.
Por cierto, ¿quién era el cantante ese francés que no he oído bien? ¿Qué habéis nombrado un cantante francés que susurraba?
Ah, hombre, José María, te da la información.
Jean Gabin es un actor.
El actor.
Ah, Jean Gabin.
Jean Gabin.
Sí, sí, sí.
Es que
sí,
lo dice
claro.
También José María. Para nosotros
Gabin.
Es Jean Gabin.
Claro, es que pronuncia tan bien que claro, no lo he entendido.
Sí, claro.
Sí, sí. Jean
empezamos
Gabin.
Con los gruñidos. Venga. Primer asalto para José María Íñigo.
Bueno, tengo aquí una larga carta que nos ha escrito un escuchante, pero soy incapaz de ver quién es el nombre, cuál es el nombre del escuchante, porque aquí no aparece, por lo menos en esta documentación que tengo. Pero bueno, él sabrá a quién corresponde. Se queja muy amargamente y en voz muy alta, a pesar de que lo dice por escrito, de que en el Corte Inglés, concretamente en el de Princesa, pero generalmente es en todos, la música está muy alta, tanta que obliga a los compradores a levantar la voz. Él se quejó, fue al jefe de planta, se quejó, y no solo le dijo, tiene usted razón, sino que además, si a los clientes les molesta, que vienen un ratito nada más, fíjese usted, a nosotros que estamos aquí 8 o 9 horas. Bueno, y dice que la cosa es peor en otros sitios, como por ejemplo, en los comercios para gente joven, como Bershka, Bianco, Mango, etcétera. Ahí ya, el volumen de la música es intolerable, no puede estar ahí ni un momento, porque es francamente insoportable. Y dice, si se ha hecho una campaña para evitar que la gente fume, etcétera, etcétera, no entremos en el tema, habrá que hacer otra campaña para que no este molestófono tan
estoy
tremendo
de acuerdo, estoy de acuerdo.
No complique la vida a los que quieren comprar algo. Dice que entra a los sitios, pero cuando está la música a ese volumen, se escapa corriendo. Y por último, dice ya, otra cosa que me sorprende con el Corte Inglés, vale, este hombre la tomo con el Corte Inglés, es que siempre los encargados de planta son hombres. Cosa curiosa, ¿no? No me he fijado, pero si lo dice...
No, habrá alguna, yo creo que habrá encargadas en el Corte Inglés.
Pues habrá, pero lo
pero
que
si
dice
hay muchos
este hombre,
encargados, es verdad.
Lo que dice este hombre, pues es eso que dice. Ya está, ya está.
Bueno, un momentito que dicho. Tiene que hablar José Ramón, porque José Ramón sabe muy bien que hay gente que vive de seleccionar la música para estas tiendas, para
yo mismo
los almacenes.
Lo he hecho. Exactamente. Lo he hecho mucho tiempo. Y eso de que hay lugares donde la música suena muy fuerte, que son las boutiques para jóvenes, lo que hay que es no ir a esas boutiques cuando no eres joven. A los jóvenes les gusta así. Entonces, lo que no puede ser decir, me molesta. Bergkamp, por ejemplo, tiene dos cosas. La música muy discotequera, muy fuerte, y además se tienen que ver los altavoces para que dé el aspecto juvenil de una discoteca o de un club. Entonces, es absurdo. Yo que ponía la música de allí, yo no entraba.
Ya.
Lo oía desde enfrente.
No, yo reconozco que llegaba a salir, y más, os voy a decir concretamente, en Nueva York, una tienda así de ropa joven, entré y salí. No lo pude, o sea, no pude ni mirar lo que había colgado.
Así eliminan los compradores que van
sí,
solamente
sí.
De curiosos.
Pues
sí, y a los
me
padres
echaron,
y a los padres que van a pagar la factura de sus hijas.
También.
Las hijas no quieren que los padres vayan a esas tiendas
sí, señor,
y vean lo que
sí,
hacen.
Señor,
no quieren.
Muy bien.
Bueno, segundo asalto. Toin, toin. Para ti, Joaquín.
Bueno, me dice Rosa que en Madrid cuando vas a un restaurante te ponen, suelen hacerlo, una jarra de agua del grifo sobre la mesa. Es un servicio que debería limitar el resto de establecimientos de España, sobre todo donde el agua es buena, que empieza a ser buena ya en casi todos los sitios, ¿no? Evitando así, pues bueno, gastar agua de botella, por ejemplo. Y que siempre se podía entrar en los bares y poder, me da un vaso de agua, por favor, y te daban un vaso de agua del grifo, y ahora hay que comprar una botella. Y yo creo que tiene razón, es decir, el agua es buena de una ciudad, pues ¿por qué no poner una jarra, ¿no? Y tener siempre que comprar una botella, o pagar una botella, o contaminar con el plástico siempre. ¿Os gusta la idea?
Bueno, la verdad es que no sé a qué restaurante es ir a Rosa,
yo también lo estaba pensando.
En muy poquitos sitios te ponen así de moto propio una jarra, ¿eh?
Sí.
La tienes que pedir y generalmente te ponen mala cara. Hombre,
claro,
en los restaurantes, estoy hablando.
Claro.
Hombre, si vas a una tasquilla de nada, pues seguramente te
pero
ponen
por
una
ejemplo,
jarra y encantados.
Tiene
pero
razón,
no es cosa común,
sí,
¿eh?
Sin embargo, por ejemplo, en Francia, donde alguna vez voy yo, te ponen en algunos sitios, lógicamente, no sé, en todas las ciudades, una botellita con una jarrita con agua, cuando tomas un café, por ejemplo, ¿verdad?
Y, ¿ah, sí? Con sí, el café te ponen agua, sí.
Sí, y debería imitarse, quiero decir que, vamos a ver, si el agua es buena del grifo, efectivamente, ¿por qué comprar agua embotellada?
Bien, pues
¿verdad?
Esa es la queja de nuestra...
¿Sí?
¿Era una escuchante? Sí, sí, una escuchante.
A mí me ha pasado en pedir una jarra de agua por esa razón que dice Joaquín, y me han dicho, no tenemos jarras. No que no tengan agua, no tenemos jarras.
Pues traigan un vaso, tampoco tenemos vasos.
No,
sí,
pero
claro,
sí,
prefieren
sí
vender, lógicamente.
Claro, claro.
¿Verdad?
Si no,
pero,
no,
hombre,
no la pagas.
¿Os acordáis que antiguamente entraba un niño, me da un vaso de agua y te lo daban? ¿Verdad?
Ahora no, nada, ahora nada. Pues si ahora te cobran
no hay, eso,
lo, del,
sí,
lo del pan y cubierto que te cobran, que ya es una
sí, señor,
incógnita
sí,
de la humanidad. Te están cobrando el cubierto, es decir, que puedas comer con tenedor
no digas,
y tal. Pues,
eso no lo sabía.
No lo sé.
Por
José
ponerte
María,
cuchara
José
te lo
María
ponen.
Sí, 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 sí.
Pan y cubierto, ¿qué no significa pan y cubierto?
Bueno, el servicio realmente es el, pues, las cucharas. Pues no me ponga cucharas.
Claro, comeré con la sopa con los dedos.
Lo que no hay que pagar es nada que no hayas pedido. Esas aceitunitas que te ponen, o un trocito sí, de fuego tal, o... o chorizo y tal,
que
si no lo has pedido luego
claro,
que no lo pasen, ¿eh? Eso no.
Pero
sí que lo cobran,
tienes que discutir, ¿eh, José María?
Pero, por ejemplo, yo estuve el otro día, el viernes, el jueves fui al cine, o el miércoles, no sé qué día, y pedí una, al entrar una botellita de agua de un cuarto del litro, y me dice el tío, 1,50, más que un litro de gasolina, 1,50.
Sí, 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 claro, naturalmente.
1,50, pero ¿cómo puede ser eso?
Más que un litro de gasolina, exactamente.
Si dices eso de la gasolina, te van a decir que te bebas la gasolina, José Ramón.
No, yo voy a decirle a Joaquín que a los niños le siguen dando agua, tú es que eres muy mayor.
¿Tú
si
crees,
estos
tú,
niños...
No, a los
sí
niños compran un botellín, José
no,
Ramón.
Pues
¿cómo
si que
les dan
en un
agua?
Bar y, si entras en un bar, yo que sigo siendo niño, entras en un bar y pides agua, te la dan.
Sí, sí,
hombre,
si
eres niño,
muy desalmado
hay
que ser,
no,
efectivamente, claro.
Claro. Venga, vamos a la, tercera queja, tercer asalto. José María.
Sí, nos escribe otro escuchante desde... Uy, qué letra más pequeñita. Dice, un abrazo a todos, Mireia, desde Asturias. Esto me lo han hecho a propósito, por fin. No lo veo ni con gafas. Dice, mirar...
¿No
si...
lo has leído antes?
Sí, hombre. Pero es que no sé ni de qué va.
¿Quieres que te diga de qué va? Ayúdale, Juan Carlos, ayúdale.
No, incluso para mí, ¿eh?
Sí, tampoco lo he visto.
Mirar, no sé si os habéis fijado en esos carteles
sí,
que
sí
suelen colocar los ayuntamientos.
Se queja enormemente de que
sí,
los ayuntamientos mantienen los cartelones enormes de las obras, a pesar de que ha pasado ya el tiempo de ejecución durante meses y meses. Y aquí habla de el ayuntamiento de Castrillón o algo por el estilo,
sí,
¿eh?
Pero ¿sabes por qué? Porque esos cartelones cuestan una pasta.
El ayuntamiento de Corbera.
De
Corbera. Y los tienen que pagar y entonces los dejan ahí en exposición
dice,
durante años.
Dice, delante de su casa tiene un cartel de una obra que finalizó el año 2006.
Ya, pero el cartel vale una pasta.
Bueno, ¿y qué vas a hacer porque valga una pasta?
Pues eso, lo dejan ahí, no, digo que lo dejan porque vale una pasta.
Quitarlo, ¿te refieres al quitarlo?
No, no, comprarlo, como... El cartelón ha costado una pasta, dicen, ahora
pero
que
para,
se quede un tiempo.
Pero, Pepa, para un fin determinado.
Ya
el
lo
fin
sé,
es decir...
ya lo sé, José María, si me estoy bromeando.
Ah.
Que como les ha costado una pasta, dicen, me lo dejamos.
Como no sonríes...
Me parece... Es que con lo de Salo se me han pasado las ganas de reír. Qué disgusto tengo.
Hay que tomar una medida, ¿eh? Una medida. No repetir ciudad. Porque una aventurilla, pero 10 veces seguidas, no repetimos.
Pues,
no volveremos aquí para evitarle problemas a la población, no a Salo.
Vamos al siguiente asalto. Joaquín.
Mírame, Ángeles, el Ministerio de Industria otorgó, esto yo creo que es interesante esta queja, ¿eh?, ayudas para la instalación de placas solares en una campaña por la obtención de energías limpias, que ahora está muy de moda, ¿verdad?
Sí.
Las llamadas huertos solares disponían de una ayuda de 10 años para poder, a ver si los leo bien, hacer rentables estas instalaciones. Y fueron miles de españoles los que apostaron por esta energía. Ahora Industria corta estas ayudas de golpe y muchos se ven incapaces de pagar los leasings que habían contratado para esta menester. Y es verdad, o sea, fíjate, una apuesta por las energías renovables, energías limpias, como son las placas solares, efectivamente, que muchos españoles compraron y pusieron en su huerto, ¿eh? Y ahora, por lo visto, me cuenta que las han cesado estas ayudas y se ven, bueno, a lo mejor les quedan 5 años por pagar.
Caray.
Y es una... No, no, yo voy a decir en el periódico a ver que lo investiguemos, porque es una...
Es una faena, sí, sí.
Es una
pues
faena, muy,
si es
pero
así.
Aparte, sobre todo, es muy llamativo que dejemos de apostar por las energías renovables, que se nos llenan las bocas, sobre todo a los políticos, por este tipo de energía limpia, y sin embargo ahora cortamos esto de raíz. Es muy raro, pues ¿no?
Sí. Sí, es raro.
Pues
vamos a la siguiente queja. Hay que investigarlo esto.
Sí.
José María.
Juanjo Fernández Cuervo, que es escuchante, dice: ¿por qué en este país no se enseña de una vez por todas a los conductores cómo hay que circular en las glorietas, también llamadas rotondas? Siempre tenemos que tener presente, antes de entrar en una glorieta, que tiene prioridad quien ya está circulando por ella, por lo que le debemos ceder el paso si es preciso. Lo que es muy importante tener claro es que para salir de una glorieta el carril que nos conviene siempre es el derecho, ya que efectuamos un cambio de dirección a la derecha. En una glorieta con 4 salidas, si vamos a coger la primera o la segunda salida, debemos circular siempre por la derecha. Si vamos a coger la tercera o la cuarta salida, para realizar un cambio de sentido, por ejemplo, podemos utilizar indistintamente el carril derecho o el izquierdo, etcétera. Bueno, la carta sigue, pero en fin, lo que dice es que, señor, cuando usted se meta en una rotonda, en una glorieta, hay que respetar las normas del juego, porque si no puede causar accidentes y, desde luego, molestias a quienes van conduciendo como corresponde.
Sí, señor.
Muy bien, gracias.
Claro.
Llegamos a la última queja,
a la
de Carbo.
No tengo más quejas yo.
Ay, no. Llegamos a las cosas que le pasaban a la Bordeta.
Padre.
Venga.
Yo me preparo 10 quejas, si queréis. ¿Eh?
Claro, no, suficientes.
Sí.
Esta ciudad, a ver, de Zaragoza.
Venga, el coro, ¿eh?
Siempre se quiere dejar.
A ver la Pepa.
La boira y al cierzo. Y aparte del personal,
la amo,
la odio, le tengo un cariño ancestral.
No sabes cuánto me gusta cantar con la Bordeta, chico. Es que lo siento muy cerca, la Bordeta.
Sí, y era muy pudoroso. ¿Habéis hablado?
¿Era muy pudoroso la Bordeta?
Sí, mucho, muy vergonzoso. No le gustaba llamar la atención, en serio, ¿eh?
No se desnudaba en público nunca.
En eso se parecía a José María.
Pero sí, él no, nunca se
desnudaba. José María me parece una persona muy pudorosa, sí.
Y
vamos, le da vergüenza
Bordeta...
que me desnude yo.
Hombre.
¿A que sí?
Sí, la verdad
bueno,
que sí.
No,
cuando digo desnudar, le da vergüenza que baile yo. Que ya me dirás, debería darme vergüenza a mí, le da vergüenza a él.
No,
es horrible.
Eso se llama vergüenza ajena.
Pepa, pero tú tienes que seguir bailando hasta que aprendas.
Qué simpático es.
Bueno,
qué simpático es mi José.
Sí, José.
Bueno, dale.
Pero
¿qué
yo
nos
lo
vas a contar de la Bordeta?
Yo creo que lo vi bailar un día en ¿dónde fue?
A lo tuyo.
Pero si bailo siempre. No, a mí no me importa bailar, pero ahora ya empieza a importarme. Ya me habéis transformado.
No.
Es que a partir de ahora, cuando te ve la gente, dirá, mira, esa es la que baila mal.
Sí. ¿Ya no bailo más?
No.
A partir de Benicarlo, hay un antes y un después en mi vida.
Pero hoy bailarás.
No, hoy no bailo ya.
No, hombre, por
después
favor,
de lo que me han dicho, ni de broma.
Es que además, incluso escuchando la radio se detecta que estás bailando. Por,
ya,
la,
sí,
por la energía
sí.
Que pones, es verdad, ¿eh?
A ver,
bueno,
cuéntame algo,
mira,
de la Bordeta.
Efectivamente, en 1968 publicó su primer EP con 4 canciones, que entonces eran, casi no existían los LPs, como lo saben vuestros amigos que tanto saben, ¿no? Entonces sí, publicó un EP con 4 canciones en Teruel, bueno, y adquirió una notoriedad más alta de la que tenía como profesor, que estaba de profesor. Bueno, pues una de las venganzas de los alumnos, de algunos alumnos, una venganza para sacarle los colores, era que cuando iba a tomar café o a tomar el bocadillo a la cantina de la estación, que estaba al lado del Instituto de Teruel, pues su disco estaba en la sinfonola. Y eran capaces de gastarse 2 duros para que sonara 10 veces y echaban a la Bordeta de la cantina. A la tercera canción no podía soportar más que sonara 3 veces una de sus canciones. Le daba tanta vergüenza. Bueno, la verdad es que da vergüenza a cualquiera que le pase esto, ¿no? Y al final se iba sin tomar el bocadillo.
¿En serio?
Te lo digo en serio, claro. ¿Tú sabes lo que sonar 5 veces una canción en la sinfonola? Todos miraban a la Bordeta como diciendo, oye, ya está bien con la canción, joder, desde que eres famoso, tal, claro. Le insultaban a él como si la sinfonola fuera de él, ¿no?
Y el pobre se iba sin boca.
Y el pobre se iba y era la venganza de los alumnos a los que había suspendido, que no suspendía nunca, pero en fin, los gamberros que éramos algunos, ¿no?
¿El EP era lo que se llamaba Maxi Single también?
No.
Yo me acuerdo que era entre el single claro, y el Maxi LP single, había una cosa.
Un LP grande, ¿verdad?
Pero que iba 45.
Ah, un EP, sí. Un EP. No, 33. Los discos, cuando salió el microsurco, salió el sencillo, el single, una canción por cada lado, el extended play. Exacto. Dos canciones por cada lado, que era para superar lo que se vendía en 78. Y el long play, que es la que tenía 5 o 6 canciones por cada lado.
Pero lo que dice Juan Carlos, y yo lo recuerdo, años más tarde
eso surgió
salió
con
el
sonido
single.
Discoteca para que tuviera más abertura.
Para los
surco,
DJs esto. Y
que tuviera más dinámica para
eso. Era de grande, como un LP, pero con iba una 45 sola canción. Y tenía una canción
y
tenía una solamente.
Y además sonaba mejor, sobre todo.
Claro. Claro.
Porque era más rápido, claro.
Tenía mejor sonido. Y el EP era de 4 canciones, supongo, ¿no?
Sí, 4 canciones. Eso cuando, para que la gente se animara a cambiar de sistema y a comprar un nuevo tocadiscos, pues en lugar de darle en un disco 2 canciones, esto una es. Por cada cara, le dabas 2.
Pero
cada
incluso
cara,
en esos años, creo yo, en los 68, 67, casi no había LPs.
Sí, había LPs,
en España. Claro, o sea, había salido el de los Beatles, sí, claro, el de Sargento Peppers.
El de los Beatles. Los Beatles llevaban ya 8 LPs.
Había muchos, hombre, había muchos LPs, sí. Era todo LPs.
Y todo el mundo sacaba LPs.
Claro. Sí.
Pero, un momento, ¿como obra completa o como acumulación de singles?
Ambos tres, vamos a ver. Ambos tres, vaya.
Pero bueno, uy, que nos estamos metiendo.
No, es una buena pregunta, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, Karina sacaba primero los singles y luego sacaba el LP.
La mayoría,
pero en el 66, sin ningún single previo, María Ortiz lanzó su primer disco,
correcto,
por ejemplo. Y era el de
Corre un besito el camino, para María
Ortiz. Camino, un besito. Y como ella tanto, sí, tanto.
Pero no era una cosa tan habitual. O sea, lo normal era acumular singles y sacar un LP, me parece a mí.
Fue un paso después de otro, pero también Serrat, por ejemplo, el Mediterráneo era su quinto disco y ya
bueno,
de 70.
Es que las cosas han cambiado mucho porque como siempre dice María Dolores Pradera, a la que quiero mandar también un abrazo, ya me paso la vida mandando besos y abrazos, pero es que así, soy así, cariñosa.
Quédate con alguno.
No, María Dolores, que te mando un beso. María Dolores siempre dice, antes la gente cantaba mucho y al final grababa un disco y ahora graban un disco y después empiezan a cantar.
Efectivamente. Bueno, ahora ya no graba nadie un disco, solo graba uno a sí mismo.
Bueno, sí, también.
Es lo malo.
También.
Sí.
Carbo, un beso muy grande.
Un beso para todos los escuchantes. Gracias. Que están ahí también.
Gracias.
Adiós, chao.
Durante siglos, la idea de regenerar el cuerpo humano ha sido la obsesión de la ciencia avanzada.
Sois copias de personas del mundo exterior.
Voy a la isla.
No existe esa isla. ¡Vamos!
Saben demasiado. Ahora solo les queda una salida. Huir.
Utiliza la fuerza que sea necesaria.
La isla. Esta noche a las 10:15 en la 1, la película de la semana.
Juan Carlos, me han dicho que Rosaura ha desaparecido.
Sí, estaba previsto que viniera, pero claro, yo imagino es normal, también es comprensible.
Yo creo que
después de todo lo que habrá estado escuchando. Claro, después de todo lo que ha escuchado,
ha hecho,
se ha marchado.
Entonces, claro, fíjense ustedes lo que sucede. Una tiene en su pauta, que es un poco lo que los contenidos del programa, tiene que a esta hora exactamente tiene que entrar el consultorio de Rosaura.
Claro.
El consultorio de Rosaura no va porque a Rosaura le ha dado una pájara y no quiere hablar conmigo porque está Salomón delante.
Claro.
Entonces, ¿qué se hace en estos casos en la radio? Pues se pone un disco.
Claro, pero nosotros no hacemos eso.
Pero nosotros no, porque como somos así de lujo,
claro,
un programa de lujo, ¿verdad?
Claro,
no dices tú que es un buen programa, pues...
Hombre.
Pues nos sacamos de la manga.
Fíjate, y han aparecido aquí además de repente.
Pero de repente,
sin que estuviera previsto.
Un grupo de Latin Jazz de aquí, de la Escuela de Música Diabolus de Benicarló. Son profesores de la Escuela de Música. Son Juanjo Villarroya, Cristian Masip, Ignacio Palau. Hola, chicos.
Hola, Pepa, buenos días.
Buenos días. Bueno, menuda encerrona, ¿eh?, la que os hemos montado.
No sabíamos nada, estamos preocupados.
¿Sí? Ya, pero supongo que vosotros sois profesores, no podéis quedar fatal.
Nosotros
porque ya sabes lo que pasa con los alumnos después, ¿eh?
No me preguntes eso.
Bueno, yo sé que Diabolus es una escuela que lleva 12 años trabajando, y trabajando, además, en campos muy interesantes y muy, diría, distintos, ¿no?
Ese es el planteamiento que tuvimos en un inicio. Complementar un poco lo que son las salidas musicales de la zona. Tú sabes que aquí hay músicos de banda
muchísimo,
absolutamente
muy buenos.
Montones. Entonces lo que hacemos nosotros es complementar los espacios. Tenemos fundamentalmente música moderna, canto y también creación musical en general. Entonces servimos para rellenar los huecos que existen aquí.
Y he visto que será la primera de la provincia en dar clases de instrumentos medievales.
Tengo que hacer una rectificación. No a ti, disculpa. Al periodista que nos hizo la entrevista.
Sí.
En realidad es una cuestión etiquetable. Es decir, vamos a dar clases de música, de instrumentos renacentistas y barrocos, nada más.
Bueno, eso está muy bien.
Está muy bien.
Bueno, ¿qué nos vais a interpretar hoy? Porque tenemos aquí una flauta travesera, tu flauta travesera, guitarra eléctrica y contrabajo. ¿Y con eso qué podemos hacer?
Mucho. Vamos a hacer una versión de Alfonsina y el mar.
Bonita canción.
Nos han dicho que te gusta, sí.
Me encanta. Pues venga, vamos a escuchar con Juanjo, con Cristian y con Ignacio su versión de Alfonsina y el mar. Es una canción tan bonita, ¿a que sí, Pardo?
Una maravilla de canción.
Y qué bien la han interpretado.
Sí, incluso sin letra.
Es verdad.
Muy bonita, muy bonita.
Juanjo, Cristian, Ignacio, muchísimas gracias, ¿eh? Nos habéis hecho un gran regalo. Ya da gusto, ¿eh? Da gusto que fallen secciones para tener a músicos tan buenos como vosotros.
Gracias a vosotros.
Mucha suerte.
Gracias.
Gracias a los tres. Bueno, llegamos a la última sección de nuestro fin de semana Benicarlando. Es esa sección en la que ustedes tienen que a pesar de lo que diga Íñigo, a pesar del pudor, a pesar de la vergüenza, el sentido del ridículo, gritar pardo con todas sus fuerzas. ¿Para qué? Para que los que están al otro lado se den cuenta de que aquí hemos estado todos esta mañana, los de Benicarló y los de fuera también. Cinco y pardo, ¿no?
¿Y de qué vas a bailar?
No, no, bailar no.
Abre, que Íñigo no mira.
No, no, bailaré discretamente.
Venga.
Venga, vamos. ¿Qué tal ha sonado?
Muy bien.
Muy bien, ha sonado muy bien.
Sabes que ayer ya nos decía, me decían algunos escuchantes, oiga, usted no ha hecho hoy lo de pardo, digo, es que son los domingos.
Es los domingos, sí, sí. Es que a veces, sí, sí. Claro, yo entiendo que para los que escuchan a veces es confuso y sí. Preguntan, ¿y no hay cuentos para
claro,
Ulises
normal,
hoy? No,
es
esos son los sábados. En fin, que tenemos un poco de lío con las horas, Pepa, pero estoy, los que estamos aquí trabajando lo tenemos muy claro.
Estoy un poco decepcionado.
¿Por qué?
Porque no ha bailado, yo lo repetiría, pero
ya,
contigo
no,
de pie.
No.
Yo me pongo también de pie.
Sí.
Sí.
La gente lo quiere, la gente lo pide.
De verdad.
Una de las cosas.
José María, me debo a mi público, lo siento.
Lo veo.
Venga,
lo veo.
Vamos allá. Pero tienen que gritar, ¿eh?
1, 2, 3, 4, 5.
Mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe, José María. Es que...
Qué aplausos tan merecidos. Ay. Para la bailarina.
Gracias, gracias.
Sí, señor. Por cierto, José María...
El día que lo haga en bikini, ya verán ustedes qué
éxito
eso, tengo.
Eso es lo que quiere José María.
¿A quién le vamos a dedicar hoy la canción? Las canciones.
A don Emilio Baldoví. ¿Has oído hablar de él alguna vez?
No, ¿ustedes saben quién era?
Emilio Baldoví.
Bruno Loma,
Bruno Loma,
efectivamente.
Que murió hace ahora 21 años.
Pero yo no sabía que se llamaba Emilio, ¿eh?
Emilio Baldoví, de Játiva.
Y murió en el año 90.
90, justamente cumpliendo 50 años. Había nacido en el 40, se mató en Pobla de Farnals en un accidente de circulación en la A7. Se estrelló su coche contra un camión que estaba mal estacionado.
¿Y hoy vamos a recordarle?
Vamos a recordarle con las canciones más significativas. Por ejemplo, con la canción con la que ganó...
¿Este ruido qué es? ¿Una mascleta?
Ah, ¿sí?
Sí.
¡Ole, que no!
Tenemos
claro,
ambiente,
se tiene que notar que estamos aquí.
Tenemos ambiente.
Muy bien.
Bueno, vamos a empezar con la canción, una canción del Dúo Dinámico, que también cantó el Dúo Dinámico, pero que se la dieron a él para que ganara el 8º Festival del Mediterráneo, que se celebraba en Barcelona, como ayer.
Es una canción muy conocida esta,
claro,
¿eh? Como ayer.
También, bueno, había doble defensa de cada canción, lo hicieron el Dúo Dinámico por un lado y Bruno Loma. Bruno había empezado cantando con un grupo de Valencia, Los Milos, luego se marchó a París y allí le hicieron grabar en solitario y le cambiaron el nombre de Emilio Baldoví por el de Bruno, porque el que se lo sugirió, prácticamente le presionó, era el dueño, el propietario de el local más importante del Olimpia de París,
sí.
Que llamaba Bruno Cocoatriz. Entonces le dijo que se llamara Bruno como él. Bruno es Serroqueros. Lo he dicho como Paco Álvarez. Bruno y sus rockeros. Y los primeros discos los firmaba como ya en solitario como Bruno y sus rockeros. Se presentó a varios festivales, también al de Benidorm, con otra canción del Dúo Dinámico. Ahí no ganaron, era El Amor Amargo.
Ajá.
e hizo películas. Y en una de las películas estaba basada en una canción que había escrito él mismo, que fue otro de sus grandes éxitos, que es Codo con Codo.
Otro soy al fin, desde que encontré al amigo más fiel que yo conocí. Codo con codo al caminar, los dos unidos para luchar y juntos compartir las alegrías y el dolor. Oh, si tengo una desilusión, oh, cuando sufro por un amor, mi amigo siempre está para ayudarme a olvidar.
Yo no sé, francamente, cómo podéis escuchar esta música y no moveros.
Te ponemos una lentita.
Claro, tienen que pensar que yo en los auriculares la oigo a toda mecha, pero te da como cosa, ¿no?
Te pongo una lentita y bailas con Salomón Redón apretado.
No, yo, ese es un peligro. Si bailo, solo bailo con Íñigo.
Bueno, pues con Íñigo apretado, porque este hombre también hizo baladas. Y las hizo muy bien.
José María, ¿tú bailarías conmigo?
No. Sería fantástico. ¿Hay sitio aquí? Sí, hay un trocito.
Hay mujeres a las que nunca les han dicho no, y a mí me lo dicen todos los fines de semana. Es tremendo. Tengo un trauma.
José María, y cuando una canción como Melancolía, tan bonita.
Qué bonita canción.
La de Pepino DiCaprio.
Pepino DiCaprio, Melancolía.
¿No, no te apetece ya bailarla?
En septiembre.
¿Quieres bailarla con Juan Carlos?
No.
Hombre, sería bonito.
Este es el único hombre que he dado yo un beso en la boca en mi vida.
Por eso digo, es si verdad. Prefieres bailar con él, dímelo.
Y con cámaras delante. Hombre, si quieres que
no
bailemos...
No estuvo mal aquello,
¿eh? A mí me gustó un poquito. Si quieres que bailemos... No cambies de tema.
Yo creí
si
que bailar, bailar. Podía ser el principio de algo.
Levante la mano quien quiera que yo baile con Íñigo un lentón.
Anda, anda.
Pues no les haremos caso.
Venga, vamos con Melancolía.
Yo
venga.
Me debo a mi público, venga, José María y Íñigo, no.
Menos mal que no lo hemos hecho, porque mira, con esta música bailando tú y yo.
Septiembre, esto solo me quedó de ti, canción de amor. En septiembre, que nunca se irá de mí hasta la vista, fue tu adiós final, hasta la vista antes de partir. Y al preguntarte cuándo volverás, tus llorosos ojos contestaron por ti.
Bonito pero triste,
Melancolía.
Oye, que estamos en la fiesta de la alcachofa. Anima esto un poco.
Alcachofa, si quieres cambiar la letra, es lo único que puedo hacer.
No, vamos, anima esto canción. Un poco, anima esto un poco.
Fue uno de los muchos que cantaron en español es Stand By Me o El Preguero,
sí.
Que yo llamo Robaré. Antes que él lo hizo un artista de gran fortaleza física, Torrebruno. Sí, sí, fue el primero que lo cantó, el Rezaré en español. Pero Bruno Lomas lo hizo mejor.
Rogaré por ti, aunque sé que tú nunca más a mi vida
volverás. Vive tú, porque yo no puedo vivir sin ti. Y en mi noche todavía te amo. Te amo y amo tanto. Rogaré por ti. Te amo, yo te amo, yo te amo. Y en mi gran...
Me gusta mucho cómo cantaba Bruno Lomas esta canción.
Y ahora va la tuya, porque es tan joven que solamente conoce
la última.
Pero
espera, espera que antes doy las gracias, sí, sí, porque así ya nos arrancamos a gusto, ustedes y
venga,
yo.
Venga.
No, gracias al Ayuntamiento de Benicarló, por supuesto, por haber hecho posible que emitiéramos desde aquí otro fin de semana, gracias a Marcelino Domingo, a Eduardo Arín, a Menchu Soriano, a Gema, a Vicente, que nos han ayudado tanto, y al personal del Instituto de Educación Secundaria Joan Coromines, que siempre nos acoge con los brazos abiertos, a pesar de lo que le montamos aquí, a Pepe, al director, gracias a Pascual, a Paco y María Dolores, a Pepa también del bar del Instituto, a los compañeros de Radio Nacional de España en Castellón, a José Manuel y a Natalia, gracias y un beso, y por supuesto a todos ustedes que han estado aquí en este fin de semana, haciéndonos pensar que vale la pena siempre volver a esta tierra para verles y darles un abrazo. ¿Acabamos con qué, José Ramón?
Pues mira, antes de eso, otro fin de semana, otro niño que dejamos aquí.
¡O dos!
¡O dos!
Sí, ¡o sí. dos!
Ven sin temor, vuelve sin temor, Salvo. Ven sin temor, qué gran canción.
Pues así les decimos adiós y muchas gracias, Benicarló. Hasta la próxima. ¡Viva la alcachofa!